Contaremos algunas historias del amor cortés. Hemos hablado muchas veces. Así que hay que situarse en Occitania, allá en el sur de Francia, en los siglo XII, por allí. Y allí nació el amor cortés. Y entre tantas particularidades que esa forma amorosa ofrecía, había una institución que consistía en ponerse un caballero al servicio de una dama, posiblemente de una dama casada, y realizar hazañas para su mejor gloria y renombre. El caballero se declaraba enamorado y servidor de esa dama, casi nunca llegaban a nada, se trataba simplemente de la realización de hazañas por parte de un enamorado servicial. Y hoy hemos de narrar algunas historias interesantes gracias al historiador francés Brantôme, que nos proporciona la posibilidad de asomarnos a estas curiosas narraciones. Empecemos con Guillaume de Balon, que eligió por amada una señora, a la señora de Chaviac. Parece que Guillaume andaba por ahí una noche, me voy a enamorar de esta señora de Chaviac. Se presentó ante la dama y la dama consideró con benevolencia los ruegos del caballero y lo aceptó como servidor regular. Hay que decir que no había ningún contacto que pasara de ahí, Nada. Bueno, durante cierto tiempo este amor platónico continuó con los usos establecidos, pura abnegación y entrega solícita a todo lo que la señora de Chaviac pidiese. Pero un día Guillaume de Balon se enteró del caso de una pareja de enamorados que se habían peleado para reconciliarse después, que es un movimiento muy propio del amor cortés y también de los estúpidos de la actualidad y de todos los siglos. Digo, el disfrutar con las reconciliaciones. Alguna vez hablamos en este programa de lo que sucede cuando un amor, cuando un romance, cuando una relación carece de toda pimienta, cuando hay un aburrimiento enorme, cuando hay una saciedad tal que solo puede ser conmovida poniendo en riesgo el amor. Entonces, se juega eso, se juega poner en riesgo la relación, ya que es la única cosa que te puede emocionar. Y bueno, esto también dura poco, a la segunda o tercera vez que pones en riesgo el noviazgo, esto empieza a aburrirte también. Bien, el caso es que para lograr este movimiento que conduzca a una reconciliación, los tipos y las muchachas hacen toda clase de movimientos para enojarse. Si no se pueden enojar, fingen los enojos para jugar a que el otro no está, a que el otro te deja y se va, y a ver si la reconciliación le pone un poco de alegría, un poco de gracia a esa porquería que han dado en llamar amor. Bueno, esto es justamente lo que hizo este muchacho Guillaume. Se había enterado de que, insisto, una pareja se había peleado y habían disfrutado mucho con la reconciliación, y pensó cuán dulce era hacer las paces con la dama después de un periodo de amorosa disputa, y probó con su propia dama este asunto. Bueno, ante todo se tenía que pelear con ella. Lo logró del modo más torpe. No se le ocurrió nada mejor que expulsar a un mensajero que llevaba una carta de su señora, ¿no?, de su amada. La señora de Chaviac había hecho llegar una carta y el tipo expulsó al mensajero. Dijo, tómesela. Poco más tarde la dama lo visitó personalmente para ver qué pasaba. Y Guillaume de Balon sostuvo una supuesta ofensa y la hizo salir de su propiedad. Y lo que pretendió ser un juego se volvió dramático, porque la dama se negó a tener un nuevo trato con este enamorado. Incluso Guillaume se le apareció en el castillo a la señora de Chaviac y ella ordenó que lo tiraran al foso. Bueno, salió del foso Guillaume y le pidió a un amigo que le explicara a la dama enojada el verdadero motivo de su conducta, con el fin de dar por terminada aquella disputa. Y el amigo regresó con la siguiente respuesta. La señora de Chaviac os perdona, pero como penitencia exige que os arranquéis la uña del dedo meñique y que se la enviéis con un poema en el que condenaréis vuestra propia estulticia. Muy bien, Guillem mandó a buscar un cirujano, se hizo arrancar la uña y compuso los versos que se le pedían. Acto continuo, se dirigió al castillo de su amada. Ahora bien, la señora de Chaviac lo estaba esperando. El caballero cayó de rodillas, le presentó la uña arrancada y el poema. Ella aceptó los presentes y Guillén recibió como recompensa un beso en la mejilla, que era el beso del perdón. Y se fue.
Nada más, Alejandro.
Nada más.
Qué poquito.
Continuó sirviendo para siempre a su dama en gestas feudales, en torneos, bueno, y sin recibir otra cosa que alguna mirada probatoria cada tanto. Esta historia revela cómo se manejaban esos amores. El tipo tuvo que arrancarse una uña, tuvo que escribir un poema, la mina lo perdonó, y así pudo seguir haciéndose mirar con aprobación durante largos años. A esto le llamaban el amor cortés. Brantón cuenta también la historia de otro caballero llamado Vincent Darman. Darman se había comprometido a obtener para su amada, que tampoco era su novia, ¿no?, en el mismo caso anterior, una mujer, una señora a la cual él había decidido servir. Bueno, Vicente se había comprometido a obtener los retratos de 30 damas, pero de este curioso modo que vamos a contar. Vicente llevaba pintada sobre su propio escudo la imagen de su dama. Había hecho un retrato y ahí estaba la mina, ¿no? Cuando se topaba con un caballero, le pedía que inmediatamente reconociera que el rostro pintado sobre ese escudo era más bello que el de su propia dama. Y si este caballero, como solía ocurrir, se negaba a admitir esa superioridad, lo desafiaba a pelear. Y el caballero vencido debía someterse a que se pintara sobre el escudo de Dagman el rostro de la dama bajo el retrato principal, a modo de homenaje y de sujeción. ¿Entendés? El tipo iba con el retrato de una mina, te encontraba a vos, decía: buenas tardes, caballero, mire, este es el retrato de la mina a la cual yo sirvo. Y usted va a tener que admitir que es más linda que la suya, si no quiere que, si no quiere pelear conmigo. No, dice el otro, no es mal. Ah, sí, bueno, pero si yo gano, yo voy a tener derecho a hacer pintar bajo el retrato principal, que es el de la mujer que yo amo, el retrato de la mina que usted ama. Mujeres que ni a usted ni a mí nos dan ni 5 bolillas, por
sí,
otra parte.
Claro, estaba pensando.
Pero bueno. La crónica afirma que Monsieur Darman logró alcanzar su objetivo al cabo de un año. Consiguió hacerse pintar 30 minas. Y esta gesta no tuvo otra recompensa que el permiso de besar a su dama en la mano. Para eso el tipo había tenido que pelearse, no sé si con 30, porque por ahí peleó con más de 30 y algunos lo bajaron.
Sí, claro.
Puede ser que alguno le haya ganado. Bueno. En el caso que acabamos de contar, era el caballero, fue el caballero el que decidió qué prueba de amor iba a concretar. Pero había casos, como el ya citado de la uña de Guillén, en los que la dama fijaba condiciones durísimas para conseguir sus menesterosos favores. Muchas veces estos admiradores se sometían a estas pruebas sin la menor protesta. Y nuestro cronista, Brantón, cuenta la historia de 3 caballeros y de la llamada prueba de la camisa. Parece que había 3 hombres en Marsella que competían por los favores de una dama. Y la dama resolvió inclinarse por el que vistiera la camisa de ella en un torneo. La enagua, creo que sí. Puede creerse que se trataba de una prueba sencilla, pero no. Porque el caballero no debía vestir la camisa ni encima ni debajo de la armadura, sino en lugar de la armadura.
Bueno.
Y presentarse a aquellos torneos donde te daban con una lanza, con un hacha, con una espada, sin armadura, era arriesgarse a una muerte segura. En las más favorables condiciones, a lo mejor te dejaban inútil y mormoso para toda la cosecha. Bueno, de los 3 tipos que andaban atrás de la mina, hubo 2 que se asustaron y rajaron. Dijeron: no, está bien. Rechazaron la prueba y se retiraron de la disputa. Y el que quedó era el conde de François, que se sometió a la prueba. Bien, dijo el conde, yo voy a vestir la camisa de esta dama en ocasión del torneo. Y ocurrió lo que ya decíamos, le dieron al conde de François, le dieron pa' fruta. Y al final del torneo lo llevaron medio muerto, en presencia de su dama, y le entregaron a la dama la camisa. Él entregó a la dama la camisa que había sido su insignia. Como era costumbre, la homenajeada ofreció un banquete y sirvió a sus huéspedes en honor del héroe, el héroe que estaba ahí agonizando, pobre tipo. Lo último que François pudo disfrutar fue ver a su amada servir a sus invitados vestida con la camisa insignia manchada de sangre. Esa fue la última satisfacción, ya que el conde, después de ver a su dama, reventó. Sí. François reventó ahí mismo en la fiesta. Quiero decir que entregó su alma. Digamos para terminar que algunos caballeros, para demostrar su coraje y heroísmo, iban a la guerra y se sometían a dificultades adicionales, más allá de las propias de un conflicto armado. Algunos, por ejemplo, salían sin armadura, otros se ataban un brazo, como los jugadores de paleta que dan ventaja, que te juegan con una mano atada, o con la izquierda, qué sé yo, otros se tapaban un ojo, se ataban las piernas. Bueno, estos caballeros hacían lo mismo, además de lo pesada que era la armadura, llevaban un lastre que no los dejaba avanzar, colgaban plomos en las piernas y daban ventaja. Qué bueno que esto ocurriera, ¿no?, en la guerra actual. Imagínense, un general dice, mire, a este lo peleamos con una sola mano, con esta. Curioso, ¿eh? Bueno, recordamos para terminar una historia que quizá representa la opinión que tenemos nosotros sobre esta cosa desagradable, y más por el papel de las mujeres en este asunto, en estas costumbres. Es así esta historia. Una dama extravía su guante, no me acuerdo si entre un montón de serpientes o de bestias, en un agujero que estaba lleno de animales muy peligrosos, no me acuerdo cuáles eran. Y la mujer lo desafía a rescatar ese guante. Y el caballero rescata el guante y con ese mismo guante le cruza la cara. Bueno, Rolón, esto no existe hoy, esta clase de amor, esta clase de melindres, ¿no? Pero estos asuntos vinieron paralelamente al nacimiento de la idea que hoy tiene el occidente del amor, más allá de estos servicios, porque ahí nació la poesía amorosa y nació el amor tal como lo concebimos hoy. Pero hoy nos limitaremos a dedicar algo a estos caballeros, a François, al Guillén y al Darmán, pero lo dejo a usted que haga una dedicatoria si quiere.
Bueno, Alejandro, yo voy a dedicar esto, entonces, esta charla que me gustó mucho, le digo, a los que juegan el juego grande en esto del amor, ¿no? No estos juegos pequeños de hacer, de pelearse para ver cómo nos amigamos después. Y si me permite, no tampoco esto de hacerse maltratar por una dama para poder rendirle un homenaje sin obtener nada a cambio. El juego, creo que el juego grande del amor, ineludiblemente connota el erotismo, Alejandro, de un lado y del otro. Creo que estos juegos donde lo que se da no tiene que ver con la sexualidad y con el erotismo, no tienen que ver en serio con el amor.
No, claro.
Entonces, para los que juegan el juego grande, que dan lo que tienen que dar y arriesgan lo que tienen que arriesgar, y sí o sí eso va a tener que ver en el amor con el erotismo.
Hemos ido a la discoteca a ver si encontramos alguna canción que aludiera a las cosas que hemos contado, y encontramos, sí, un vallecito que alude a este premio, este beso en la mejilla que recibió el primero de nuestros caballeros, después de sudar la gota gorda.
El amigo Guillén.
El amigo Guillén de Bayón. Y se llama Me besó y se fue, que es lo que hizo la mena, ¿no? Le dio un beso en la mejilla y se las tomó. Se la tomó con el tipo que verdaderamente le aceitaba los patines.
Claro.
Que era otro.
Al que no le había pedido ninguna uña.
No le había pedido ninguna hazaña.
Sí.
Ninguna uña de ningún dedo.
O le pediría otras hazañas.
Le pediría otras hazañas que no implicaban semejante mutilación.
Claro.
Escucharemos entonces Me besó y se fue, que es un hermoso vals criollo, en la voz de Hugo del Carril. Adelante.
Ayer en un banco de la vieja plaza que adorna mi pueblo donde yo nací, comprobé con pena que la vida pasa, que la vida pasa llevándome a mí. Y he tardado tanto para comprenderlo, tuvo que alejarse la que yo adoré, para darme cuenta que así sin saberlo, prendida en sus labios moría mi fe. Sentado en el banco, recordé las tardes, el que muy juntito tejimos los dos, el romance ardiente de un cariño sano, el ojo provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío vencida tal vez, se arrulló en mi canto divina y tirada, y una gris mañana me besó y se fue. Y he quedado solo con mis pensamientos en la vieja plaza que me dio crecer, que escucho en silencio tantos juramentos, mentiras piadosas de aquella mujer. Cuántos sueños locos forjó mi embeleso, cuando en su regazo su voz me arrulló, ave pasajera que ansiosa de besos se posó en mi boca, me besó y partió. Sentado en el banco, recordé las tardes, el que muy juntito tejimos los dos, el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío, vencida tal vez, se arrulló en mi canto divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Hugo del Carril interpretando de Canet Me besó y se fue.